Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 34. Salmo número 34. Y vamos a leer el Salmo completo y a meditar en alrededor de este Salmo sobre el impacto que tienen las pruebas y el sufrimiento en la vida del creyente. En este caso, encontramos a David, y el Salmo 34 nos explica qué tipo de circunstancia estaba viviendo David cuando escribió este Salmo. Dice en el título del Salmo, que son las letras pequeñas que encontramos al principio, antes del versículo 1, que este es un Salmo de David cuando él mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Este es uno de los momentos más vergonzosos en la vida de David, uno de los más degradantes y humillantes. David se encontraba en una profunda depresión, poseído por el temor real, porque no era un temor infundado, era el temor real de que podía ser asesinado por el rey Saúl. Y para evitar que eso sucediera, pues él sale, escapa hacia la tierra de los filisteos, y estando ahí entre los filisteos lo reconocen porque él es el que había derrotado a Goliat hacía unos años atrás, y los filisteos comienzan a acosarlo. Entonces David, para librarse del peligro de muerte que ahora estaba enfrentando con los filisteos, dice que mudó su semblante. Él fingió que estaba loco, fingió estar demente, e hizo cosas realmente humillantes y vergonzosas. Dejaba caer la saliva por su barba y fingía ser una persona fuera de la razón. Entonces el rey, cuando ve a este hombre que supuestamente era un héroe, que había peleado contra un gran guerrero, lo había vencido, pero lo ve de esa manera, dice: yo tengo suficientes locos en mi reino, ya no quiero uno más, saquen a este. Y lo sacan y lo expulsan. Y de esa manera David salva su vida. Pero fue una circunstancia, fue una providencia realmente muy, muy degradante para la vida de David. Sin embargo, en medio de esta situación, David estaba confiando en el Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos, hermano, nos lleva a meditar también en esas realidades que nosotros tenemos que vivir en nuestras propias vidas, en las cuales nos encontramos en circunstancias fuera de nuestro control, que nos ponen bajo el control más bien de otras personas o de las circunstancias, y nos humillan. David estaba aquí humillado. Y sin embargo, David siguió confiando en el Señor, lo cual quiere decir que nosotros también, hermanos, nunca debemos dejar de confiar en el Señor. Pablo, por ejemplo, cuenta un episodio en su vida en el cual él tuvo que escapar escondido en un canasto, y lo dejaron caer por una pared con una soga para él preservar su vida. Que no era una manera muy, muy digna de un apóstol. Podría pensarse que un apóstol debería de haber enfrentado el peligro, pero no, él se esconde en un canasto y lo baja por ahí. Sin embargo, él siguió confiando en el Señor. Nosotros debemos de confiar en el Señor en todo momento, hermanos, y aprender y estar conscientes que en toda circunstancia se aprende algo. Una de las cosas que David aprendió en este Salmo 34 y que nos deja ver acá es que Dios contesta las oraciones, y que nosotros podemos convertirnos en bendición para otros después de haber pasado por pruebas. Bueno, vamos a leer el Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y los oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Podríamos decir que la encarnación o la representación más fiel del Salmo 34, la experiencia que este Salmo nos relata, es humanamente hablando David, pero en términos de los propósitos redentores de Dios, es el Señor Jesucristo. El verso número 20 nos confirma esto cuando dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este versículo es usado en el Nuevo Testamento para referirse al Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que este Salmo, el Salmo 34, es aplicable a nuestro Señor Jesucristo. Y que aunque la experiencia que se relata aquí es la experiencia de David, representa la experiencia de Cristo. Porque el Señor Jesucristo fue humillado también y sufrió tal circunstancia tan degradante, tan humillante, tan grotesca, que se burlaban de él, lo escupían, lo golpeaban en la cabeza, le cubrían los ojos y burlándose de él, le preguntaban quién lo había golpeado, le pusieron una corona de espinas en su cabeza para burlarse de él por decir que era el rey de los judíos. Le pusieron la cruz en su espalda y lo llevaron a crucificarlo como un criminal. Es decir, una humillación más grande que esa, hermano, una degradación, una tortura y una muerte tan degradante como esa no existe, especialmente porque él era inocente, porque él no tenía ninguna culpa que pagar, ningún pecado que él estuviera pagando. Él no había cometido absolutamente ningún delito. Y aquí tenemos en el Salmo 34 a David. David tampoco ha cometido ningún delito. El único delito de David fue tratar de ser fiel al rey y tratar de honrar el nombre del Señor, y que Dios lo honró a él porque él venció al enemigo y él fue fiel al rey. Dios lo bendijo, Dios lo favoreció, y el rey Saúl se llenó de envidia y quiso matarlo. Pero aparte de eso, David realmente no había hecho nada malo, pero a David lo llegó a acosar de tal manera Saúl, que lo llenó de un temor verdadero de morir, y es cuando sale huyendo hacia los filisteos, que es a lo que me refería inicialmente. Él sale huyendo hacia los filisteos y los filisteos lo humillan también y lo expulsan. Y eso es lo que él refiere aquí al principio del Salmo, cuando dice que este Salmo fue escrito cuando él mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Pero en medio de esa circunstancia humillante, degradante, dolorosa, ¿qué es lo que David hace, hermano? David dice en el verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí está David en esta circunstancia. Sin embargo, David dice que él va a bendecir a Jehová. en todo tiempo, en todas circunstancias, que su alabanza estará de continuo en su boca. Y él sabe que los mansos escucharán esta historia y se alegrarán de lo que Dios hizo con él. Esto nos hace recordar lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, cuando él le dice a los Corintios: yo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las aflicciones que sufrimos en Tesalónica, porque estuvimos en peligro de muerte, de tal manera que nosotros nos sentenciamos a nosotros mismos, pensamos que no íbamos a salir vivos de esta circunstancia, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló a nosotros. Y David recibió el consuelo del Señor en una circunstancia también desesperada, en la que él había perdido la esperanza de sobrevivir. Aquí está David también, y aquí está, y ahí está Cristo también en esta circunstancia. Por eso es que más adelante, en el verso número 19, este salmo dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas fueron las aflicciones de David. Muchas fueron las aflicciones de Pablo. Muchas fueron las aflicciones del Señor Jesucristo. Y a nosotros no nos debe extrañar si cuando las aflicciones vengan en nosotros. A nosotros no nos debe extrañar que haya aflicción entre el pueblo de Dios. Sinceramente les digo que yo no puedo recordar algún momento en los 30 años y pico que he estado aquí con ustedes, con esta iglesia, con todos los hermanos que han pasado por aquí durante ese tiempo. Yo no puedo recordar un día en el cual, pensando en mis hermanos, no haya algunos de ellos que están pasando por momentos muy difíciles, de enfermedad, de escasez, de angustia familiar, de hijos descarriados o de matrimonios en crisis, o tantas otras aflicciones que sufre el pueblo de Dios. Siempre hay alguien por quien orar, siempre hay alguien en quien pensar, siempre hay alguien que está luchando, que está agonizando, que está atravesando una situación difícil. Porque esto es verdad, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo liberará Jehová. Porque siempre que nosotros confiamos en el Señor, nosotros vemos una respuesta. Y esto es uno de los mensajes principales de este salmo, hermano. El salmista dice en el verso 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Primero él hace referencia a su experiencia propia, personal. Clamé al Señor y él me oyó y me libró. A mí personalmente, en mi soledad, en mi angustia, en mi desesperación, yo clamé al Señor, él me oyó y me libró de todas mis angustias. Pero luego, en el verso número 3, él hace referencia a la experiencia común del pueblo de Dios cuando dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque esta manifestación misericordiosa, consoladora, de rescate del Señor, no es algo exclusivo de algún hermano élite, de algún hermano super espiritual o especial o más santo que los demás. No, sino que es la experiencia de todo el verdadero pueblo de Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el verso 6, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, una de las cosas que aprendió David en estos momentos, en estas circunstancias tan difíciles, es que siendo él el ungido de Dios, que habiéndole Dios prometido que él habría de ser el rey de Israel, él era pobre, él seguía siendo pobre. Porque el patrón divino para levantar a alguien, para exaltar a alguien, cuando Dios quiere exaltar y bendecir a alguien, el patrón divino usualmente es que primero lo humilla, primero lo prueba, primero lo hace pasar por graves aflicciones para quebrantarlo. Y después de que lo ha quebrantado, entonces lo exalta. Eso hizo con Moisés. Antes de ponerlo frente a los 3 millones de israelitas y de abrir el Mar Rojo y de hacer todas esas maravillas con las que Dios lo usó, antes de eso, Dios quebrantó a Moisés, lo tuvo 40 años en el desierto. Antes de que David llegara a ser el rey de Israel, el gran rey de Israel, Dios lo humilló, haciendo que Saúl lo persiguiera y que él fuera humillado en circunstancias como esta. De manera que cuando David llegó a ser el rey, era un hombre quebrantado. Un hombre que reconocía su bajeza, su insuficiencia y su indignidad. Y él lo expresa acá en este versículo número 6, cuando dice, este pobre clamó. Así es como él se cataloga a sí mismo, como un pobre. Y el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que aquí tenemos a un hombre bienaventurado. Él dice, este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y lo defiende. Él lo experimentó de primera mano. Cómo el Señor defiende a los suyos. Cómo el Señor nos lleva a momentos de angustia, de prueba, de dificultad, pero también nos defiende. El apóstol Pablo dice que el Señor no pondrá sobre nosotros ninguna carga mayor que la que nosotros podamos soportar. Y siempre, juntamente con la tentación, Él dará la salida. Eso es lo que David está expresando acá y lo que está experimentando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que David, a raíz de esta experiencia, tanto la experiencia personal, lo que él ha vivido personalmente, como por lo que él ha observado que Dios hace con sus santos, con otros que le temen, David, a raíz de eso, se convierte en una persona que estimula a otros, en un motivador para otros, para que ellos confíen en el Señor de la misma manera que él confió, para que ellos esperen del Señor el mismo rescate, la misma misericordia que él disfrutó. Y por eso en el versículo 3, él dice, a manera de invitación, él dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Noten ustedes, él aquí está actuando como un motivador, estimulando a otros, animando a otros, enseñando, instruyendo, siendo ejemplo para otros. Y les dice, Y les dice, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Luego en el verso número 9, en el verso número 8, él dice, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Es otra invitación. Gustad y ver. Vengan a probar esta bondad, vengan a observar, vengan a experimentar, vengan ustedes también a probar de esta bondad, de esta gracia de la que yo he disfrutado. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Este es David, hermano, animando, estimulando, motivando a otros, porque él ha pasado por esto. Eso es lo que Pablo dice allá en la segunda carta a los Corintios que acabo de mencionar, en el capítulo 1. que Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda misericordia y el Padre de toda consolación. El Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación. Él es Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos hace pasar por angustias, por tribulaciones, por aflicciones, y nos consuela para que nosotros podamos consolar también a otros. Y esto es lo que está haciendo aquí David. Luego, en el verso número 11, de nuevo, David está actuando como un motivador, como alguien que está animando al pueblo de Dios por causa de lo que él ha experimentado. Y dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vengan, escuchen lo que yo tengo que decirles. Escuchen lo que yo he vivido, escuchen lo que yo he aprendido, escuchen lo que yo he conocido, y les voy a enseñar el temor de Jehová. Pablo dice algo similar, hermanos, en el libro de Filipenses, cuando él, hablando a los filipenses, y él está escribiendo, Pablo escribe desde la cárcel, y le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Y se lo repito, se los digo otra vez: regocijaos. Y luego les dice: por nada estáis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Háganle conocer a Dios todas sus peticiones, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está allí animando a los filipenses, y los está animando desde la cárcel, hermano. ¿Y por qué Pablo era capaz de hacer eso? ¿Por qué él podía comportarse de esa manera? ¿Por qué él podía tener esa actitud? Porque más adelante dice: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo he sido enseñado. El Señor me ha enseñado. Por eso yo les estoy enseñando a ustedes. Hermanos, nosotros no debemos despreciar los momentos de lección que Dios nos da. Los momentos de enseñanza que Dios nos da. Déjenme compartirles un versículo que a muchas personas les parece muy extraño. A otros los confunde. Otros lo rechazan. O lo malentienden. Se encuentra en Santiago, capítulo número 1. Que tiene que ver con esto que estamos viendo acá, acerca de las pruebas y del efecto que producen las aflicciones en la vida del creyente, cómo nos transforman, cómo nos enseñan y cómo nos convierten en motivadores para otros. En Santiago, capítulo número 1, dice: hermanos míos, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir Santiago con esto tan extraño? Que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Quién se va a alegrar en las pruebas? ¿Quién se va a alegrar en el sufrimiento, en el dolor, en la escasez, en la pérdida, en el fracaso? ¿Quién se va a alegrar cuando las cosas salen mal? Bueno, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora él explica, en el verso 3, él explica lo que quiere decir y nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Esta es una manera de decir: aguanten. O sea, sean pacientes de verdad. Dejen que la paciencia realmente se apodere de ustedes y que ustedes soporten todo lo que sea necesario. Dejen que la paciencia haga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque si no tenemos paciencia, entonces nos vamos a tratar de salir de la prueba de una manera que no es la voluntad de Dios. Entonces, Entonces, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se hacen diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, pero tengan paciencia de verdad, porque si no, no va a funcionar. Y luego en el verso número 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pídale a Dios. Hermanos, nosotros debemos orar siempre, pero cuando estamos en pruebas, es un momento crítico para que nosotros le pidamos a Dios. Y noten ustedes que aquí Santiago está hablando de pruebas, de dificultades, pero él nos dice, pídale a Dios que lo saque de la prueba. No es eso lo que está diciendo, ¿verdad? Él dice que le pidamos al Señor sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Interesante, hermano. Santiago hubiese podido decir, si alguno de vosotros siente que esa prueba es demasiado, que ya no aguanta, pídale a Dios que lo saque de la prueba. No dice eso. Si alguno de ustedes se siente tan mal que piensan que Dios tiene que hacer algo, exíjanle a Dios, declaren, confiesen que ustedes van a salir de eso. No dice eso. Él dice, pídanle a Dios sabiduría. Si ustedes no entienden lo que está pasando, ¿por qué está pasando? Pídanle a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, espera en el Señor, confía en el Señor. Este es el punto del Salmo 34, hermano. Engrandeced a Jehová conmigo, verso 3. Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Aquí está David hablando, pero en realidad, hermanos, el que nos está hablando aquí es Cristo. Cristo es el que pasó por todo esto. Cristo es el que venció. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el verso 15 hay una promesa adicional, preciosa, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. En el verso 17 reitera esta promesa diciendo, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Noten ustedes, hermano, la descripción, la manera en que se describe a los santos, a los piadosos, al pueblo de Dios. Se les describe como quebrantados de corazón, contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. Dice la Biblia muy claramente, hermano, en Proverbios, y luego lo repite en el Nuevo Testamento, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es lo que está diciendo aquí el salmista. Que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero en el verso 16 dice que la ira del Señor está en contra de los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero Él está cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y por esto Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué lecciones importantes, hermanos, nos enseña el Salmo 34? Nos enseña que nosotros no vamos a estar libres de aflicciones, pero que en medio de las aflicciones Dios nos va a enseñar a confiar en Él, principalmente porque nos va a quebrantar nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra arrogancia. Y entonces nos va a convertir en bendición para otros. Vamos a poder estimular, animar, enseñar, instruir, ser ejemplo para otros. Eso es lo que David está mostrando acá. Y el Salmo nos recuerda que las aflicciones son seguras. Muchas son las aflicciones del justo. Pero el rescate del Señor también. Porque el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Termina diciendo el Salmo en el verso 21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados, pero Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. En el momento más amargo, humillante de su vida, David aprendió esta gran lección. En el momento más amargo, humillante y terrible de su existencia, el Señor Jesucristo nos redimió con su sangre, con su cuerpo, muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quizás, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros aprendamos la mejor lección. Pero esperemos con paciencia en el Señor, y cuando nos falte sabiduría, pidámosela. Él nos la va a dar. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta lección maravillosa, estas lecciones del Salmo 34, por la vida de David, por lo que hiciste en él, Señor, por lo que haces con tus siervos, con tu pueblo. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu consuelo, por tu presencia en la vida de tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos que hay muchas aflicciones, pero también sabemos, Señor, que tú nos librarás, que tu ángel está alrededor nuestro y nos defiende. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, te damos gracias. Amén.
Amén.
Y amén.